Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día martes, a este 7 de noviembre, un día en el que tenemos enfoque intermitente porque tenemos Champions a partir de las 9 de la noche, 8 y media en la radio, 8 y media en Onda Madrid. Les van a contar los compañeros de deportes de esta casa, de la radio de todos los madrileños, el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones, de la Champions, que se enfrentan aquí en Madrid, en el Estadio Metropolitano, el Atlético de Madrid y el Celtic de Glasgow. Buscan la victoria los de Simeone para tener tranquilidad, que hace tiempo que no la tienen, la verdad, en el grupo de la máxima competición de clubes de todo el mundo. Lo dicho, a partir de las 8 y media la retransmisión de ese partido, que comienza a las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Celtic de Glasgow, así que los del Enfoque les vamos a acompañar hasta las 8 y media y después entre las 11 y las 12 en tiempo de tertulia con Alberto Pozas y con Carlos Dávila. Dos noticias de última hora que contarles a esta hora. Una buena, bueno, las dos son buenas en realidad. Una macrooperación de la Policía Nacional se ha saldado con 14 detenidos en diferentes provincias de nuestro país, especialmente en Cataluña y en el País Vasco, por vínculos con el yihadismo. Es una noticia, ya les digo, de última hora, igual que lo es que Luis Mateo Díez, el escritor leonés, acaba de ganar el premio Cervantes, el más prestigioso de las letras en España, así que la enhorabuena para el escritor, para Luis Mateo Díez. Esto en un día en el que tenemos que contarles muchas cosas, especialmente por la resaca de todas las que sucedieron en el día de ayer, pero también por las palabras y anuncios que se han vertido hoy. Y miren, todos tienen el mismo origen, las protestas. Protestas que comenzaron de manera espontánea el pasado viernes, recuerden, en las calles colindantes con la sede socialista ubicada en la calle Ferraz de Madrid. La policía actuó de manera rápida para perimetrar la zona y evitar que los manifestantes se acercasen más, y lo que parecía una reunión de amigos pronto se convirtió en multitud que volvió a salir a la calle al día siguiente. También ayer, esta vez no solo en Madrid, sino en una docena de ciudades repartidas por toda la geografía de nuestro país, aunque esta vez la concentración se fue un poco de las manos por grupúsculos violentos que se infiltraron, especialmente en la de aquí, de Madrid. Así que antes de asomarnos a valoraciones y reacciones sobre lo ocurrido, nos vamos hasta ese lugar, porque hay convocado una nueva protesta a las 8 de la tarde en la calle Ferraz, donde está Luis Mínguez. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, queda una hora todavía para esa concentración que no está comunicada a la delegación del Gobierno, al contrario de la que se sucedió ayer y que acabó con incidentes. Una concentración, una protesta que se está moviendo por redes, y lo primero que os podemos decir es que el cordón policial que hay ante la sede del Partido Socialista se ha ampliado muy considerablemente con respecto a ayer. Nadie puede situarse a menos de 50 metros de esta sede socialista y hay un gran número de furgonetas policiales para impedir el paso a cualquier persona salvo a transeúntes. Protesta que se está moviendo por redes, promovida por una plataforma juvenil, la plataforma Revuelta, que tras los incidentes de ayer tuiteaba anoche: mañana por hoy volvemos, esto no hay quien lo pare, ni con gases ni con porrazos. Esta tarde se ha sumado a la convocatoria el grupo Desocupa, esa empresa especializada en la desocupación de viviendas y muy activa en redes. Precisamente previendo que la calle Ferraz va a estar acordonada, Desocupa ha llamado a sus seguidores a concentrarse en el Parque del Oeste y desde allí marchar hasta aquí. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra esta tarde. Como os digo, cordón policial muy ampliado respecto a ayer, mucha presencia de policías y de momento solo escasas decenas de personas con intención de participar en la protesta de hoy.
Gracias, Luis. A las 8 de la tarde volveremos a ese punto, a la calle Ferraz. La actuación policial en las protestas de ayer en la sede socialista han permitido al gobierno desviar el foco hacia los violentos y utilizarlos para arremeter contra Vox y contra el Partido Popular. Precisamente los populares piden continuar con las protestas, pero eso sí, de manera pacífica, para no cargar de razones al Ejecutivo, y Vox va más allá y acusa al gobierno de criminalizar a los manifestantes y apunta directamente al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Flor Carazo.
El PSOE ha suspendido las actividades por las tardes en sus sedes territoriales por motivos de seguridad ante las convocatorias de concentraciones frente a sus edificios. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido la actuación policial de ayer y ha exigido al PP que condene las protestas.
Creemos que el principal partido de la oposición y su responsable, el señor Feijóo, tendría que estar condenando con rotundidad este ataque a un partido político. Tendría que estar rechazando las consignas y los símbolos que se utilizaron en estas manifestaciones.
El PP se ha desmarcado de estas concentraciones, pero ha criticado la actuación policial. Escuchamos a la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Creo que hay actuaciones individuales son condenables y creo que también hay el derecho de los ciudadanos, tienen el derecho a poderse expresar.
Soltar gases lacrimógenos contra manifestantes donde había personas mayores, chicos jóvenes. Creo que hay que mirar para arriba y ver quién ha decidido crear eso y el helicóptero y toda la sobreactuación que hubo, que no es responsabilidad más que de quienes dan esas órdenes.
El líder de Vox ha reprochado al PSOE que ordenara cargar contra los ciudadanos. Santiago Abascal ha asegurado que su partido solo apoya protestas pacíficas y ha hecho esta petición a la policía.
Marlaska pretende criminalizar las movilizaciones y pretende enfrentar a la policía con su propio pueblo. Y lo que pedimos a los servidores públicos es que no obedezcan órdenes ilegales. Y eso es algo que yo creo que cualquier funcionario público entiende.
Vox se querellará contra el ministro del Interior y el delegado del Gobierno en Madrid por la intervención policial.
Un contraste de opiniones sobre estas protestas y sobre la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también sobre la actuación de algunos manifestantes, que se repite entre los portavoces de la Asamblea de Madrid. Mañana tenemos pleno, ya que el jueves es festivo en la capital, es la Almudena, y en la antesala unos y otros han valorado estas concentraciones. Pepe Frutos.
Los pactos del PSOE con los independentistas vuelven mañana a la Asamblea. El PP pregunta a Ayuso sobre su influencia en Madrid, y ello en medio de un tenso clima de división que alcanza también a la interpretación de las manifestaciones ante la sede socialista. Turba, dice Mónica García de Más Madrid. Derecho a la protesta, afirma el popular Carlos Díaz Pache.
Se vio a una turba de alborotadores que no les ha gustado el resultado electoral o que no les ha gustado las elecciones en general y, bueno, pues que profirieron gritos como Viva Franco, en contra de la Constitución, en contra del presidente, en contra del rey.
Parece mentira que se pongan estupendos por una concentración espontánea de protesta frente a las sedes del Partido Socialista y que una pequeña minoría de ultras infiltrados han querido reventar.
El socialista Juan Lobato condena la actitud de los manifestantes, a diferencia de Rocío Monasterio de Vox, que habla de inocentes gaseados.
Es el momento de mantener el respeto y el orden y la tranquilidad. Y los primeros somos los políticos, los que tenemos que ser sensatos y responsables. Yo estoy absolutamente a favor de que la gente se manifieste, que dé su opinión, pero por los cauces establecidos democráticamente y de forma absolutamente pacífica.
Si Marlaska, de forma innecesaria, gasea a ancianos y niños, pues por supuesto que habrá que denunciarlo. Es que Marlaska es muy duro con los ancianos y los niños, pero en cambio no es duro con los que saltan las fronteras y asaltan la frontera.
Visiones antagónicas.
Desde luego que visiones antagónicas. También se han pronunciado los propios agentes. Algunos sindicatos policiales han pedido el cese del delegado del Gobierno en Madrid por las cargas de anoche que, asegura Interior, fueron completamente proporcionadas y en todo momento ajustadas a la legalidad. Enrique López.
Según el atestado policial, los agentes detectaron unas 200 personas de estética ultra que comenzaron a lanzar botellas y otros objetos y a cortar las bridas que unían las vallas. Fue entonces cuando comenzaron las cargas policiales. Una carga proporcionada, califica el atestado, algo que no comparten desde la Unión Federal de la Policía, José María Benito.
Se debería haber aislado a estos elementos y desde luego no haber cargado desproporcionadamente contra toda la concentración que se estaba produciendo en su mayor parte de manera pacífica. ¿Por qué tuvimos que aguantar tanto? Por ejemplo, nos rodea el Congreso famoso.
Desde esta asociación hacen responsable al delegado del Gobierno y piden su cese. También lo reclaman desde Jupol. Ivón González.
Debe dimitir de su cargo o ser cesado. No alcanzamos a entender cómo en Cataluña los compañeros tuvieron que aguantar 6 días, que hubo 3 compañeros jubilados a consecuencia de las lesiones que sufrieron y uno casi lo matan.
Otro sindicato, CEP, la Confederación de la Policía Nacional, defiende la actuación de los agentes. Respondió a criterios técnicos, dicen en un comunicado, en el que reprochan que el ministro Grande Marlaska no dé la cara por los policías ni asuma responsabilidades.
Las manifestaciones se suceden y van a seguir sucediéndose en los próximos días. Les recuerdo que para hoy tenemos una nueva convocada a partir de las 8 de la tarde que no ha sido comunicada, nos cuentan, a delegación del Gobierno en Madrid. Y mientras tanto, las negociaciones de cara a una investidura se encallan. Los equipos jurídicos de ambas partes, PSOE y Junts, siguen limando esas cuestiones técnicas de la futura ley de amnistía para dar cabida a esta medida que quiere Junts, más ambiciosa, desde luego, que la de Esquerra Republicana de Cataluña. Poco dicen, pero claro, algo se les escapa. Y ese "si sale adelante" de la portavoz Isabel Rodríguez cuando valoraba el estado de la negociación apunta a una duda que parecía haberse extinguido en el Partido Socialista, pero el PSOE insiste en que hay que ser optimista. Noelia Ontoria.
Estamos en un momento bonito. El adjetivo utilizado por un miembro del Gobierno traslada esperanza donde solo hay incertidumbre. Tercer día del dirigente socialista Santos Cerdán en Bruselas y sigue sin verse con Carles Puigdemont. Y en el Senado los ministros dan la cara. En la primera sesión de control lo hacía la titular de Justicia, Pilar Llop, ante el popular José Antonio Monago.
Ustedes han sobrepasado todas las líneas rojas que no debería sobrepasar un Gobierno. Claro, a los comunistas esto les interesa, claro. Un Gobierno democrático.
Que la convivencia y la concordia significa ceder de un lado y ceder de otro. Yo me quedo con una frase de usted del año 2012. Estéticamente nadie entiende la amnistía, la fiscal, pero hay que resolver un problema.
El Gobierno no explica dónde está el escollo, pero fuentes próximas a la negociación apuntan a una redacción detallada que no deje cabos sueltos y más después de que el juez Manuel García Castellón haya abierto la causa por terrorismo de Tsunami Democrático a Marta Rovira y Carles Puigdemont. Hoy la ministra portavoz cuestionaba su actuación.
Ahí están los hechos para su análisis. Es una causa que se lleva instruyendo 4 años. Y que además vemos que hay otros operadores jurídicos que tienen criterios distintos, como es el caso de la Fiscalía.
El PSOE siente el peso del paso de los días, pero también se agarra al hecho de que, llegados a este punto, sería difícil que Junts dejase a los beneficiarios de la amnistía en la cuneta.
Hay más noticias en este martes, en este 7 de noviembre, que repasamos a las 7 y 13 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
El recurso de la Comunidad de Madrid contra el impuesto de las grandes fortunas no prospera. El Tribunal Constitucional tumba así las aspiraciones del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso de librar del pago fiscal a los patrimonios mayores de 3 millones de euros. Lupe Ortiz.
El Constitucional rechaza el recurso de la Comunidad de Madrid y defiende el impuesto contra el patrimonio al entender que ni invade competencias autonómicas en materia fiscal y financiera ni afecta al principio de seguridad jurídica. La ponencia de María Luisa Balaguer, que ha salido adelante con el apoyo del Bloque Progresista, recuerda que ese impuesto a las grandes fortunas es complementario del impuesto de patrimonio de titularidad estatal cedido a las autonomías. Por lo tanto, lo que se recauda con el primero se descuenta del segundo. Los 4 magistrados conservadores han anunciado un voto particular oponiéndose a esta resolución del órgano de garantías.
Ayuso responde, decide desafiar la legislación nacional sobre el impuesto anunciando otra ley que esquive la estatal y permita que el dinero recaudado regrese a Madrid en lugar de acabar en Hacienda. Begoña Alarcón.
Sorprendida porque se dé tanta libertad a otras comunidades mientras se invaden las competencias de Madrid, Isabel Díaz Ayuso contraataca, anuncia una ley express para quedarse con la recaudación del impuesto.
Llevaremos de urgencia a la Asamblea de Madrid un proyecto de ley que nos permita recaudar todo ese impuesto y que se quede en las arcas madrileñas y podamos destinarlo a lo que los ciudadanos libremente en las urnas votaron en las últimas elecciones y fue una baja fiscalidad.
Falta concretar cuándo se presentará la ley y a qué tributos podría afectar. La Comunidad de Madrid aporta el 70% a la caja común. La quita de deuda a Cataluña es un agravio que atenta contra la seguridad jurídica, dice la presidenta.
Es un incentivo al incumplimiento, a la falta de rigor, a la austeridad, a malgastar el dinero público, al incumplimiento presupuestario. ¿Qué efecto va a tener en el valor de la deuda de cada región y de España en los mercados o sobre las empresas, sobre los inversores? Es una pregunta que nos tenemos que hacer ahora cada día.
La Comunidad de Madrid, reitera Ayuso, no tiene deudas con el Estado.
Por cierto, que sobre esta condonación de la deuda, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha dicho en el Senado que la quita aplicada a Cataluña se va a aplicar también de idéntica manera a todas las comunidades autónomas con régimen común. Llegada hoy a Madrid de los primeros migrantes derivados por el Ministerio del Ramo para aliviar la presión de las Islas Canarias, que se van a topar con la solidaridad de los vecinos de Carabanchel. Los vecinos de Carabanchel se están movilizando para ayudar a estos migrantes que serán alojados en el antiguo cuartel Arteaga. Paloma Nolasco.
Serán más de 1.200 los que se instalen en el cuartel Arteaga de Carabanchel. Los vecinos del distrito brindan su ayuda. Pedro Casas, portavoz.
Que se trata de personas que merecen todo nuestro respeto, que salen huyendo de situaciones conflictivas, de violencias o de simplemente del hambre.
Cruz Roja es la entidad encargada del acogimiento de los migrantes. David de Miguel, director de Inclusión Social, explica el trabajo que realizarán con ellos, como en muchas otras ocasiones, aunque esta vez son bastantes más.
El acompañamiento social, trabajar con ellos, también todo lo que es el proyecto migratorio, restablecimiento de contacto familiar. Los números sean muy elevados frente a otros años, ¿no?
160 es la cifra que tiene el alcalde de los que hay ya en Madrid. 40 más llegan esta semana. José Luis Martínez Almeida critica la descoordinación del Gobierno central.
El Ministerio de José Luis Escrivá está improvisando sobre la marcha, que todavía no nos ha dado el dato fundamental porque no nos lo quieren dar, que es cuál es el criterio de distribución de los inmigrantes en la península.
Agradece la labor del delegado Francisco Martín, aunque insiste en que la interlocución con el Gobierno de España es realmente complicada.
Un apunte de movilidad. Atención, porque Renfe y Adif han convocado huelgas para los próximos 24 y 30 de noviembre, así como los días 1, 4 y 5 de diciembre. Estos últimos en pleno puente. Esgrimen como motivo la desinformación de cómo se verán afectadas las condiciones laborales con el traspaso de la gestión de Rodalies a la Generalitat. Y la actualidad internacional pasa por los 32 días de guerra en Gaza, pero también por Portugal, donde Antonio Costa ha dimitido como primer ministro tras ser incluido por la Fiscalía en una investigación de prevaricación y corrupción, aunque de momento no ha sido acusado.
Hoy no tenemos economía bien enfocada. Les recuerdo que tenemos fútbol, tenemos Champions, pero ¿qué destacamos en lo económico, Sergio Rodríguez?
Pues esa sentencia del Tribunal Constitucional que avala el impuesto a las grandes fortunas, dice que no invade competencias autonómicas. Explicamos brevemente lo que abarca esa sentencia desde el punto de vista económico. Es el mínimo exento, la tarifa, las deducciones y las bonificaciones del impuesto de patrimonio aplicables en la Comunidad de Madrid seguirán siendo única y exclusivamente lo que ésta decida, y estamos leyendo literalmente la sentencia. España tiene una de las cifras más elevadas de Europa de trabajadores pobres, más de 2,5 millones de personas, un dato que ha revelado el último estudio de la Fundación FOESA, que es la encargada del estudio de los estudios de pobreza para Cáritas. 3 millones de hogares, es decir, casi un 17%, un 16,8%, quedan además por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagados los gastos básicos. Y para hacer frente a uno de ellos, fundamental, la hipoteca, muchas familias dicen que están alquilando las habitaciones en su propia casa para afrontar esa hipoteca. Escuchamos a Daniel Rodríguez de la Fundación FOESA.
Una de las estrategias que están utilizando las familias es alquilar parte de la vivienda que tienes comprada porque no puedes pagar la hipoteca, o bien alquilar una vivienda entre distintas familias para poder asumir ese coste del alquiler. Sí hemos observado que hay un incremento en los índices de hacinamiento.
Y una advertencia del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha dicho hoy que antes o después la banca acabará pagando el coste de los depósitos, ya que cuando el BCE sube los tipos de interés lo hace tanto para el activo como para el pasivo. Si una medida del impacto de la política monetaria es la demanda de crédito ahora mismo, también existe otra vía de actuación que consiste en hacer más atractivo el ahorro contra el consumo. Aquí en la Comunidad de Madrid ha anunciado ayudas para los ganaderos afectados por el llamado COVID de las vacas o la enfermedad hemorrágica epizootica, así se llama, que ya ha provocado la muerte de 340 reses, se contagia a través de un mosquito, y las pérdidas económicas habrían superado ya el millón de euros y el 35% de las 1.500 explotaciones ganaderas que hay aquí en Madrid ya se habrían visto afectadas, según datos de Asaja. La comunidad no ha ofrecido todavía cifras concretas de esas ayudas. Telefónica, por lo demás, ha lanzado una OPA, una oferta pública de acciones sobre el 28% de su filial alemana con una prima del 37%, ofrece 2,35 euros por acción, y el IBEX hoy ha retrocedido un poquito, un 0,06, y se ha situado en los 9.235 enteros.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Lo fundamental pasa por el tiempo. Elena Miñambres, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué nos cuentas?
Pues la verdad es que hoy ha llegado algo de precipitación. Finalmente ha sido lloviznas esporádicas también por la Comunidad de Madrid. Ha llovido un poquito más en zonas de la sierra, en torno a 3 litros por metro cuadrado. Esta madrugada va a ser fría, pero no tanto como la anterior, que amanecimos aquí en Madrid en torno a los 4 grados. Sumaremos 1 o 2 grados más en relación a la madrugada anterior. Por lo tanto, seguirá siendo una madrugada gélida con heladas en puntos de montaña. Y el panorama meteorológico viene marcado por variabilidad. Vamos a encontrar de todo en el cielo de la Comunidad de Madrid durante este miércoles, pero sí que es cierto que a última hora irá llegando un frente que viene desde Galicia y, por lo tanto, por la tarde ya irá adentrándose por la zona centro, aportándonos precipitaciones que serán algo más intensas durante la madrugada del jueves y a primera hora del jueves. Así que paraguas, bueno, los que no estemos en la cama sobre todo, porque sobre todo llegará la lluvia cuando estemos en la madrugada del jueves en esa cama.
Gracias, Elena Miñambres. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dificultades en ambas direcciones. En la A1 a la altura de Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz, A4 a su paso por Butarque y también en esta misma A4 a la altura de Pinto, A42 en el entorno de Parla, A5 en los entornos de Arroyomolinos y Móstoles, A6 en Aravaca y también a su paso por El Plantío y Majadahonda. Ya solamente de entrada a la capital muy densa por la A1, a su paso por las Tablas, A3 en Rivas, va hacia Madrid, y mucha precaución en la ronda M40. Destacamos el tramo muy denso de Hortaleza, sentido A2, Coslada en ambas direcciones, Vallecas en dirección a la carretera de Valencia, sentido A3, Villaverde en ambas direcciones, Pozuelo de Alarcón, Túnel del Pardo, Valdemarín, todo ello en dirección a la carretera 5, al igual que la M50 en Boadilla del Monte y Villaviciosa Odón, hacia esta misma carretera A5.
Y antes del deporte, antes del enfoque del deporte, la agenda cultural con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones. Madrid no se agota nunca. Hoy la cosa va de clásicos.
Obertura. Títulos de crédito. Y aparece... Tara. Tara. La plantación de los O'Hara en Georgia. Visualiza, visualiza. 5 días para transformar esto en un guión.
Ben puede hacerlo. 5 días es el mejor guionista de Hollywood.
Transformar 1.037 páginas en 137
es el mejor.
Sí, ni siquiera...
La trastienda del Hollywood dorado llega al Teatro Pavón y Lo que el viento se llevó, la alocada historia de cómo se escribió el guión de la conocida película. José Troncoso adapta esta obra protagonizada por Gonzalo de Castro, Pedro Mari Sánchez, José Bustos y Carmen Barrantes en 4 personajes que nos harán reír y enternecernos a partes iguales.
Una hija que desobedece deja de ser hija para convertirse en enemiga.
Lo primero que hice fue sacar todo el corpus de texto de Poncia dentro de la función de Lorca.
Luis ha sido muy inteligente en sacar un spin-off de la casa de Bernarda Alba.
Me interesa mucho.
En el Teatro Español, Poncia, montaje dirigido por Luis Luque a partir de la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca y con Lolita como protagonista.
Le importa la injusticia, le importa la poca libertad, le importa como a muchas mujeres el no tener voz ni voto.
Y más cosas.
Desencantadas. Hemos venido para quedarnos. Sí.
And just one more.
Estas son las antiprincesas. Llegan al Teatro Lara en un musical gamberro y muy divertido que se llama Desencantadas y que podremos ver, por ejemplo, que fue de Blancanieves, de La Bella Durmiente o La Cenicienta, después del clásico y vivieron felices y comieron perdices. Y ahora, al cine.
Los Ángeles, noviembre 2019.
Blade Runner de Ridley Scott, Gomorra, El pequeño salvaje, La invasión de los ultracuerpos, Alberto Rodríguez, ganador de 3 premios Goya y autor de películas como La isla mínima, Grupo 7 o Modelo 77, elige para nosotros 5 películas en la Sala Berlanga. El ciclo se llama Programado por y las entradas son solo 3,50 €.
Amazing grace, how sweet.
En el Teatro Fernando Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, ya huele a Navidad. Bueno, de momento, lo que nos han adelantado es la presentación del festival Grandes Voces del Gospel. Lo comentaremos con más detalle, pero de momento nos quedamos con estas voces a capela celebrando el nacimiento de Whitney Houston.
Like me, I once was lost, but now I'm found.
Amazing grace, how sweet the sound.
That saved a wretch
like me.
I once was lost,
but now I'm found.
But now I see.
Amazing grace.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.